Bueno, amigas y amigos, vamos a estar conversando en los próximos minutos con un hombre de ciencia, en un jueves en el cual, como ustedes sabrán, tenemos el espacio de Pongamos Pienso con Carlos Vera más adelante, y con el cual muchas veces, bueno, lo escuchamos apasionadamente cuando estamos hablando de temas vinculados al espacio exterior. Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a un hombre que, bueno, ha hecho mucho en materia de estudios vinculados a la astronomía y que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales, porque tiene un premio Morosoli, porque hay un título honoris causa prometido y porque ha recibido este premio tan importante a nivel mundial, porque a ver, no perdamos las referencias, ¿no? Estamos hablando de un premio, un reconocimiento mundial, que es el Gerard Kuiper. Muchos lo uruguayizamos y decimos Gerard Kuiper, pero la pronunciación adecuada, me lo decía Julio Ángel Fernández, es Kuiper, ¿no? Julio, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Fuentes Confiables.
Bueno, buenos días, Aldo. Es también para mí un gusto estar acá.
Sí, que además tiene el honor de que hay un asteroide que lleva su nombre, ¿no? El Julio Ángel. Ese también es un reconocimiento, un galardón muy importante para un científico, ¿no? Quizás sea el más importante de todos. No sé, tú me dirás. Bienvenido.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, lo del nombre del asteroide es un, por supuesto, es un gesto que mucho lo aprecio, pero es algo que comúnmente se da, digamos, entre los colegas, vamos
claro,
a decir,
sí,
cierto corporativismo, los colegas que trabajamos en temas de sistema solar y de asteroides, cometas, después de ciertos años de trabajo en la materia, reciben un nombre de un asteroide.
Bueno, pero está bueno, ¿no?
Siempre es bueno, obviamente, siempre es algo simpático que los colegas lo recuerden a uno, ¿no?
Bueno, y Julio, ¿cuánto te ha cambiado la vida estos reconocimientos? Porque uno es un hombre de ciencia, es un hombre de teoría, de laboratorio, sos docente.
Sí, sí.
Estás en contacto con nuevas generaciones, o sea, nuevas cabezas. Pero aparece un título de estas características, estos títulos, estos premios a los que hacemos referencia, que uno se imagina que son... Es un buen alimento para uno una cosa de estas características, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Puedo decir que en lo personal me siento muy gratificado porque, bueno, que a una persona le reconozcan el trabajo de toda una vida siempre para uno es importante. Uh-huh. Pero además pienso que sí, que por lo menos es mi esperanza que sea también importante para todo el país,
claro.
Sobre todo para los jóvenes que vean que...
Como que es un impulso además, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Como que se vea que desde un país pequeño como Uruguay se puede hacer ciencia de buena calidad.
Uh-huh. Estaba repasando un poco tu historia y este premio Kuiper, que es tan pero tan importante, bueno, está basado en una serie de trabajos que tú llevaste adelante y que tienen que ver con hechos importantísimos, ¿no? Me imagino lo que habrá sido para ti todo este tipo de tareas fundamentales, porque por allí aparecen trabajos. A ver, un artículo publicado en 1980 sobre la existencia de un cometa cinturón más allá de Neptuno, que en definitiva, bueno, inspiró la búsqueda y el descubrimiento del cinturón de Kuiper. Otro documento seminal publicado en 1980 que muestra que los cometas nubosos de Oort provendrían de la región de Neptuno-Urano. ¿Mm? Y un tercer artículo de 1983 y en conjunto con el investigador Wing Yip, donde describen la migración de órbitas que sufren los planetas en sus primeras etapas de formación y que explica la arquitectura observada en los sistemas planetarios. ¿Cuál fue el determinante para iniciar estas investigaciones?
Bueno, cuando uno empieza a trabajar en ciencia, se guía por la intuición, o sea, no hay ningún plan maestro de querer ya tener los objetivos prefijados de antemano. La ciencia se mueve un poco en base a un trabajo de exploración y de sorpresa, porque muchas veces uno se encuentra con resultados que al comenzar el estudio no los esperaba.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Yo cuando comencé a estudiar, digamos, ya del liceo, después cuando ingresé a la universidad, tenía un interés por la astronomía, en particular por la exploración del sistema solar.
Paula, vamos a sacar la música, por favor.
Que no hay que olvidar que esa época, yo estoy hablando de los años 60 y comienzo de los 70, era una época donde toda la exploración del espacio que recién comenzaba estaba en boga, había mucha expectativa, mucho interés, qué se iba a encontrar en los planetas que se estaban visitando por las naves espaciales, como el caso de Marte. Y todo eso, evidentemente, en mí tuvo un impacto de decir que es un área realmente muy interesante donde va a revolucionar el conocimiento. Uh-huh. Así que cuando empecé a estudiar astronomía, que estando en la universidad me enteré que existía una licenciatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y ahí comencé,
Estamos hablando de qué año aproximadamente.
66.
En 1966, bien.
Y ahí, bueno, me empecé a interesar en aspectos que tenían que ver con la formación de los planetas, y todo lo que está asociado a eso, como son los cometas, los asteroides. Y un poco fue ese el comienzo de los orígenes,
claro,
de los trabajos que después desarrollé.
Estamos en el siglo XXI, Julio, y ¿cómo ves tú como científico, como astrónomo, el avance del conocimiento cuando estamos hablando del espacio exterior? Tenemos una estación espacial internacional, tenemos telescopios espaciales, o sea, cuando tú empezaste eso eran sueños, ¿no? Ibas de la mano de, me imagino, de, yo leía por allí en tus antecedentes que un libro de Arthur C. Clarke te inspiró, fue un factor motivador, ¿no? Un libro que hace referencia justamente a un niño que en el siglo XXI va a una estación espacial, ¿no? ¿Cómo estamos parados hoy? ¿Qué te parece? ¿Se han colmado tus expectativas?
Sí, ahora es un poco extraño, ¿no? Porque en los años 50, 60, 70 eran años de mucho optimismo, ¿no? Ese libro que yo leí,
sí,
de un viaje,
sí,
Islas espacial,
en el Cielo, Islas de 1957.
Cielo, hablaba de un futuro que para mí en ese momento era muy remoto, que era el año 2000.
Claro.
Y en el año 2000 ya había viajes turísticos al espacio. Digo, ha ido todo en ese sentido un ritmo mucho más lento, ¿no? Uh-huh. Porque todavía nosotros estamos por volver al espacio a colonizarlo. O sea, se va hasta la estación espacial, pero las misiones humanas a la Luna se cancelaron en determinado momento porque no eran redituables económicamente.
Claro.
Así que bueno, es una mezcla de que hubo expectativas que no se cumplieron, el espacio se mostró que es un desafío mucho mayor de que uno pensaba en esa época, de que de repente pensaba que en el siglo XXI iba a haber viajes regulares a todos los planetas del sistema solar. Eso no ha ocurrido, pero claro, por otro lado ha habido desarrollos en campos que uno no se imaginaba en esos años, ¿no? Uh-huh. Como vamos a decir, toda la parte de telecomunicaciones, la informática,
claro,
los celulares, claro, para bien y para mal, ¿no? Todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no?
Yo lo que te plantearía sería, las velocidades que se necesitan para viajar en el espacio se han conseguido aquí para las comunicaciones, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Efectivamente, yo diría que ha acontecido eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se ha disparado todo lo que es las comunicaciones de una manera así sorprendente, ¿no?
¿Y cómo es tu vida como docente? ¿Te apasiona? ¿Te gusta mucho la docencia? ¿Te gusta mucho el contacto con los más jóvenes?
Sí,
¿el intercambio?
Sí, también dar charlas a distintos niveles.
¿Hay interés en la astronomía? ¿Hay interés en el espacio exterior?
Hay interés, sí. Yo considero que la astronomía sigue siendo una ciencia que tiene mucha llegada al público. Uh-huh. O sea, mientras otras ciencias que son muy importantes, pero de repente no causan esa pasión, esa curiosidad, la astronomía mantiene ese vínculo, digamos, íntimo, cercano con el público.
Uh-huh. ¿Te sentís colmado con todas los estudios acerca de la teoría del Big Bang y las demostraciones físicas que se han hecho en Europa a propósito de ese supuesto origen del universo?
Bueno, sí, realmente ahí nos metemos en un campo muy complejo, porque ahí se trata de llegar a los orígenes mismos del universo y de las leyes de la naturaleza que nos rigen.
Uh-huh.
Hay muchos desafíos y no me atrevería a decir ahí hasta dónde podemos llegar. Nos estamos planteando las preguntas más fundamentales de nuestro universo, de nuestro mundo físico, y no podría ahora decir hasta dónde podemos avanzar.
Pero el origen del universo a través de una explosión, ¿te parece algo creíble, entendible, atendible? O sea, la teoría.
Sí, es la teoría estándar, digamos, sí. Y uno puede decir de que hay evidencias observacionales, que vivimos en un universo en expansión, pero claro, aparecen ahí elementos como la materia oscura, la energía oscura, que hasta ahora no tienen una explicación física.
¿Y tú crees que la humanidad podrá alcanzar esas velocidades para poder llegar a los confines del universo, como muchas veces la ciencia ficción nos lo marca, nos lo muestra?
Bueno, hoy por hoy diría que estamos limitados por las distancias, ¿no? Si la velocidad de la luz es la máxima velocidad que se podría llegar teóricamente, aún a la velocidad de la luz, para llegar a las estrellas más cercanas de nosotros, se tardarían varios años. Eso quiere decir de que viajes interestelares, por el momento, es un sueño.
Es un sueño, sí. Sí, sí. Es algo que parece imposible realmente, al menos por hoy.
Imposible, sí. O sea, para nuestra civilización, para la manera de pensar nuestra, y para incluso pensando en tecnologías posibles, está más allá de lo que hoy podemos decir, si algún día podrá ser factible o no.
Julio, y para ti el hallazgo de vida en otros lugares es uno de los, sería el gran descubrimiento de la humanidad.
Sí, efectivamente sí, sin ninguna lugar a dudas. Digo, obviamente los astrónomos y en particular, y bueno, en mi caso también, una de las cosas que más fascina de la exploración espacial, la exploración planetaria en particular, es la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Ese es el gran condimento que tiene cuando nosotros investigamos formación de los planetas, búsqueda de planetas.
Es un poco lo que te inspira a ti también, ¿no?
Inspira, sí. Y cuando uno ve, digamos, cuando se lanza alguna misión planetaria, alguno de los planetas, un asteroide, un cometa, siempre está entre las razones, digamos, que hace interesante esa misión, búsqueda de vida o de condiciones que hagan posible la vida más allá de la Tierra.
Claro, claro. Si además uno se pone a pensar, bueno, la Tierra tendrá un final. Uno se imagina la humanidad será testigo de ese momento. La búsqueda de la colonización espacial creo que es un tema también, un objetivo importante de la humanidad de cara a no sé cuántos años, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. O sea, la Tierra tiene como todo en el universo, tiene un origen y un
final.
Que va a ser cuando el Sol termine su vida actual y pase una fase de una estrella gigante roja, y ahí posiblemente nos va a calcinar o incluso posiblemente se va a tragar nuestro planeta.
Falta para eso, ¿no?
Obviamente, falta para eso, antes que las temperaturas en la Tierra se hagan insoportables porque el Sol va a ir aumentando la temperatura, pero van a pasar 1.000.000.000 de años.
Sí, tenemos tiempo.
O sea, tenemos tiempo para prepararnos.
Sí, ya lo creo. Y cuando hablamos de tanto tiempo, tantos años, a ti como científico, ¿estás acostumbrado a manejar esas cifras? Porque una persona que no está al tanto del mundo científico dice, 1.000.000.000 de años. ¡Pah! ¿Cuánto tiempo? Sí, es mucho tiempo, pero si medimos la edad del universo, es un pedacito.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Bueno, hay determinadas ramas de la ciencia que tienen que acostumbrarse con esas escalas de millones o miles de millones de años. Los astrónomos somos uno de ellos, los geólogos, los paleontólogos. Para nosotros se hace muy, muy común en el lenguaje hablar de escalas de tiempo de esa magnitud.
Claro, claro, claro. Y Julio, ¿tú te declarás un libre pensador?
Sí, en el sentido
de... ¿Y cómo es ser un libre pensador en el siglo XXI?
Bueno, libre pensador sería que no tiene cotas ideológicas, que vengan por posiciones morales, religiosas. Sí, en el sentido, yo me declaro de que hay cosas que va más allá de nuestro intelecto, como que no podemos comprender, porque nosotros también nuestra capacidad mental es limitada y que, bueno, yo no la atribuyo a nadie en particular.
Surgió, es tu idea, es tu
sí, forma. Sí, hay un mundo físico que nosotros podemos entender algunas partes de él, algunas porciones, pero hay otras como que, sobre todo cuando vamos a las grandes escalas, ¿no?
Claro, claro.
Querer explicar el todo, que ahí creo que nos supera, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué significa el Hubble para ti, el telescopio espacial Hubble?
Ah, fue un gran adelanto. O sea, evidentemente cuando uno coloca un telescopio en el espacio, implica de que ya no tiene la atmósfera que interfiere en las observaciones. O sea, tiene unas imágenes mucho más nítidas. Puede observar este tipo de radiación que no llega a la Tierra, afortunadamente, porque la atmósfera las bloquea. Entonces uno del espacio puede observar otro universo, ¿no? Es como si uno estuvieras observando para afuera, para la calle, de una ventana que está empañada.
Exacto, sí.
Entonces uno, cuando saca esa ventana y ve la naturaleza como es, sin nada que interfiera. Uh-huh. Eso es lo mismo con el Hubble.
Uh-huh. ¿Y qué ha significado para ti, como científico, como hombre que mira el espacio, Internet?
Ah, bueno, ha cambiado.
¿Te cambió la vida Internet?
Sí, cambió la vida. Cuando empecé a trabajar en ciencia en Uruguay, que eran los comienzos de los años 70, fines de los 60, nosotros dependíamos de las publicaciones en papel. Para un país chico como el nuestro, acceder a trabajos científicos era realmente complicadísimo. Si uno no tenía el trabajo en el país, había que hacer un pedido a una biblioteca del exterior.
Por correo.
Y después, con suerte, al mes llegaba ese trabajo, que hay que acordarse que no solo no había internet, no había fotocopiadoras. Quiere decir que los trabajos llegaban microfilmados, o sea, en una cinta,
claro.
Y uno tenía que tener visor para ver esa película, ¿no?
Sí.
Realmente eran unas condiciones duras. Ahora con internet uno tiene bibliotecas virtuales, quiere decir de que ya acceder a bibliografía científica no hay problema.
¿Qué significa para ti la Universidad de la República?
Bueno, acá la universidad es central para la investigación. Lo ha sido tradicionalmente, lo sigue siendo. Y es muy importante la formación de investigadores. Aspiraría que en el futuro, además de la universidad, hubiera otros organismos que también contribuyeron al desarrollo científico, para que la investigación no quedara concentrada casi exclusivamente, no es la única que investiga, pero en la universidad,
claro.
Hubiera una mayor diversidad.
Mayor diversidad, mayor conexión con otros
y que hubiera otros centros independientes de la universidad que también hicieran investigación de calidad. Ojo, que existe en este momento, existe el Instituto Clemente Estable,
por supuesto,
Instituto Pasteur, pero deberían haber más, ¿no? Más institutos de ese tipo.
Uno se imagina, la investigación es base para el desarrollo de una sociedad, eso está claro.
Sí,
aparentemente, el tema
duda,
después llevar eso al rubro económico, ¿no?
Ojalá lo entendieran los políticos, o sea, los ejemplos que tenemos ahora más claros o más asombrosos de desarrollo económico, como el caso de Corea del Sur, es porque ha invertido muchísimo en educación y investigación y ciencia. Eso fue lo ha llevado un país subdesarrollado hace 40 años a ser la potencia industrial que soy, Corea del Sur.
Ahora, Julio, aquí muchos han hablado acerca de traer científicos uruguayos del exterior para darles trabajo aquí. ¿En la práctica eso se está dando, no se está dando? ¿Faltan rubros? Siempre faltan rubros en Uruguay, ¿no? Pero hay un discurso por ahí que habla justamente de ese apoyo a los científicos, pero después en la práctica yo no sé si tanto es así. A veces uno se encuentra con comentarios un tanto negativos.
Sí, el apoyo es escaso, ¿no? Todavía hay pocos puestos de trabajo disponibles para científicos uruguayos o no, porque uno puede pensar que podría haber algún otro científico interesado en venir al Uruguay, pero hay pocas posibilidades de trabajo. Una cosa que tienen otros países para desarrollar la ciencia y la incorporación de científicos son las posiciones postdoctorales.
Ajá.
O sea, gente que ha terminado sus estudios académicos de doctorado, se les ofrece una beca por 3-5 años para que puedan continuar trabajando en el país. Uh-huh. Acá existen, pero muy 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 escasas, ¿no? Deberían haber muchísimas más de ese tipo de posiciones postdoctorales para lograr incorporar gente.
¿Has viajado mucho?
Sí,
Brasil, bastante, Alemania, sí, por ejemplo. Sí. ¿Dónde fue que te sentiste más impactado por el nivel de conocimiento, si es que eso te ocurrió?
Bueno, hay muchos lugares que son de primera línea. Cuando yo estuve en Alemania, estuve en un instituto de primer nivel, que era uno de los institutos más Planck. Uh-huh. Puede ser que ahí, viniendo además de lugares modestos, como era, digamos, había sido la situación en nuestro país y después...
¿Estamos hablando de qué año? ¿Años 70?
Sí, eso 70. Ya era 80. 80 y algo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, uno...
Alemania potencia mundial.
En Alemania uno tenía un instituto bien organizado, una biblioteca de primera línea donde recibían prácticamente todo.
Sí.
En un momento que aún uno dependía de los trabajos en papel... Eso era importantísimo. Y bueno, aparte también ya tenían una buena red de computadoras.
Me imagino tu cara, ¿no? Cuando llegué. Sí, un mundo nuevo. Sí, fue descubrir un mundo nuevo dentro del mundo.
Sí, sí, pero tampoco me cambió mi vida. Yo he sido una persona, si se quiere, bastante independiente desde el punto de vista intelectual, de trabajar en determinadas líneas que fui desarrollando con el tiempo. Y la diferencia fue sobre todo, bueno, en algunos colegas que conocí que sí, fueron una relación muy provechosa, como WINIP, con el cual hicimos varios trabajos,
sí.
Y es uno de los trabajos importantes, lo desarrollé con él. Y bueno, sobre también lo importante que significa, bueno, tener todos los medios al alcance, y bueno, también no hay que dejar de mencionar el hecho de tener un ingreso razonable.
Claro,
¿no?
Claro, que no es menor. ¿Qué fue lo que te impulsó la creación del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales?
No, bueno, ahí era un objetivo que se caía de maduro que debía tener. Yo estaba, bueno, en ese momento, como decano de la Facultad de Ciencias, tenía que pensar en el todo, ¿no?
Claro,
no solamente en mi disciplina. Y pensé que la facultad era importante que diera una señal clara de que esas disciplinas tenían que tener un espacio propio. Y bueno, eso me llevó a que ya tenía además bastante gente. O sea, no era crearlo de la nada, ¿no? Uh-huh. O sea, había mucha gente que estaba en el Instituto de Biología que en realidad hacían temas de ecología y temas ambientales que formaran un instituto nuevo, ¿no?
¿Y cómo estás viendo con el paso del tiempo las repercusiones que ha tenido? Porque es uno de los grandes retos de la humanidad también, la protección del medio ambiente, las ciencias ambientales. Porque hablamos del espacio exterior, pero acá... ¿Por casa cómo andamos?
Sí, yo creo que se está, la universidad en particular está invirtiendo recursos en estas áreas. Quizás no todos los que podría o debía, pero se invierten. Bueno, además del instituto que se creó en facultad, que hay una maestría en ciencias ambientales. En el interior, sobre todo en el CURE, o sea, la sede regional de la universidad en el este, ahí se está desarrollando carreras en el área ambiental y una maestría en gestión costera también. Así que yo creo que desde el punto de vista de formación de recursos humanos hay interés en la universidad, se están formando y tal vez debería haber una contrapartida gubernamental en el sentido que creo que es un área donde debería haber inserción laboral para la gente que se forma, digamos, con posgrados.
Claro.
Porque el país lo necesita. O sea, esa gente no puede darse el lujo de perderla.
Y cuando decimos lo necesita, ¿no? ¿En qué lo necesita? Aunque suene muy obvio.
Bueno, o sea, ahora en el gobierno, en la estructura gubernamental existen la Dirección Nacional de Medio Ambiente, uh-huh. existen varios organismos, y ellos tienen que tener científicos, ¿no? ¿No? Eso no lo pueden hacer políticos, gestores, tienen que tener científicos que entiendan.
Tiene que haber respaldo científico a todo
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Todo el mundo, digamos, hay laboratorios científicos que dependen del gobierno porque también las decisiones son políticas, pero uno tiene que apoyarse sobre datos científicos.
Pero construir una carretera precisa de un dato científico, ¿no? Si bien, es una sí. carretera a cualquier lado, puede generar claro, un daño ambiental importante.
Obviamente. Entonces, sí. también la parte ambiental, uno tiene que apoyarse y tener cuadros científicos que vean los problemas, los estudien, hagan investigación sobre esos problemas, porque todos presentan desafíos, ¿no? Y hay que buscar soluciones originales a muchos de ellos, ¿no?
Uh-huh. No digo querer, pero ¿Uruguay necesita un observatorio especial? ¿Es un territorio en el cual sería necesario un observatorio en lo que respecta a la función de la ciencia, ¿no?
¿Cómo, observatorio?
Un observatorio astronómico, por ejemplo. Bueno, ya sabemos lo que es el desierto de Atacama en Chile, por las condiciones geográficas de los principales aparatos están allí, ¿no? Pero Uruguay, por ejemplo.
No, ahora vamos a ser, siendo honestos, los observatorios de investigación ahora ya no se colocan en los países. Alemania nunca se le va a ocurrir, aunque tiene los recursos, poner un observatorio dentro de Alemania. Quiere decir que los observatorios que están dentro de los países sí. Son observatorios o viejos, ¿no?, de otra época, o observatorios pequeños para docencia, difusión de la astronomía. Eso sí, ¿no? O sea, acá sí. tenemos unos cuantos observatorios pequeños. Si pensamos en un observatorio de investigación que implica recursos importantes, una inversión interesante, uno ya tiene que ir a lugares especiales donde el clima lo permite.
Claro, claro. Un desierto, por ejemplo.
Sí, sí.
Un
por desierto. Eso es que todas, digamos, las países más... Las grandes potencias, digamos, ya no van a sus territorios, van uh-huh. a Chile, donde hay lugares excepcionales, van a las Islas Canarias o van a Hawái, que son zona de la Tierra con condiciones de observación excepcionales.
Claro, claro. Sos mucho de mirar el cielo, te gusta mucho escudriñarlo. ¿Sos un hombre de tener aparatos para mirar el cielo como entretenimiento, como hobby?
No, digamos,
por porque uno supuesto, idealiza, ¿no? Sí, sos un astrónomo, ¿no? Que tiene tantos galardones y dice, bueno, capaz que...
Sí, digamos que eso lo hago en forma espontánea y sí. ya simplemente... Pero no lo hago sistemáticamente claro. como lo puede hacer un aficionado. Uno cuando se transforma en un profesional...
Sí.
Esa parte romántica que tienen los aficionados de ir sacar el telescopio
sí, a ver qué se mueve sí, algo, ¿no?
ya la dejamos porque claro también nos lleva el mismo trabajo profesional nos lleva a dedicar el tiempo a otras cosas sí. o sea hacer estudios con la computadora que hacemos mucho procesar uh-huh. las imágenes sacar la información leer bibliografía, entonces, pero por supuesto, ¿no? Siempre uno la pasión y mirar de reojo para arriba de vez en cuando, sobre todo cuando está en lugares de cielo despejado, siempre la trae y siempre la fascinación existe, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuáles son tus metas inmediatas ahora, Julio, en materia de trabajo, de estudios? ¿Estás trabajando en algo en especial?
Y bueno, sigo con el tema de los cuerpos menores, cometas uh-huh. Y asteroides. Y bueno, en lo inmediato estoy con un proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad hasta el año que viene. Y bueno, ahí pensamos tener algunos resultados interesantes, ya hemos... hecho algunas publicaciones.
¿Por dónde viene esta investigación? ¿De qué se trata, básicamente?
No, ahora es una cosa bastante acotada. Estamos estudiando unos cometas que se acercan a la Tierra en órbitas que son periódicas, quiere decir que cada tanto los vemos pasar cerca de nosotros.
Sí.
Y estamos estudiando un poco, monitoreando su actividad, porque, claro, una de las cosas que le va a pasar a estos cometas es que van a desaparecer, se van a desintegrar. Uh-huh. Porque esa misma actividad que muestran, que son emiten gases y polvo, hace que vayan perdiendo materia.
Uh-huh. Yo te imagino a ti, las veces que hemos podido ver cometas desde la Tierra, ¿no? Fueron acontecimientos importantes en tu vida, ¿no?
Sí. O sea, los cometas, aparte del interés científico que tienen, porque por varios motivos, por ser uno de los residuos de la formación del sistema solar, por poder tener materia orgánica asociada al surgimiento de la vida, los cometas tienen un interés histórico porque fueron los que más impactaron a la humanidad. Uh-huh. Sin lugar a dudas, y aparecen en muchos registros en épocas históricas, ¿no? Los cometas aparecían en el cielo repentinamente, salían de lo que se creía era el comportamiento regular del cielo, y la gente siempre los tomaba con miedo.
Es una atracción maravillosa. Sí.
Pero además de la fascinación, despertaban miedo, sí. O sea, que se los tomaba uh-huh. como presagio de alguna catástrofe inminente.
Uh-huh, uh-huh. Una pregunta final que te quería hacer. ¿La astronomía y la geología van de la mano?
En algunos aspectos sí, o sea que la geología estudia la Tierra, uh-huh. vamos a decir, por supuesto la geología tiene una beta comercial de explotación de recursos naturales, pero la geología como disciplina estudió el pasado de la Tierra y dio evidencia, por ejemplo, ¿no? En una sí. época de que la Tierra y por lo tanto el resto del universo tenía que tener una antigüedad mucho mayor de lo que decía la Biblia, que la Biblia hablaba de 6.000 años, ¿no? Uh-huh. De la historia de nuestro mundo. Así que, en cierto sentido, la geología y la astronomía han ido de la mano.
¿Qué tema es religión y ciencia, eh?
Sí, eterno. Sí, por supuesto, ¿no?
Julio, ha sido un gusto realmente.
Bueno, el gusto ha sido
mío. Y felicitaciones por los reconocimientos y por lo que vendrá. Por lo bueno, que vendrá.
Bueno, vamos a ver, sí.
Ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias.
Por favor. Sí. Julio Ángel Fernández, aquí en Fuentes Confiables.